Son las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana COPE, que madruga para contar noticias. Hasta las 8:30, información y análisis que nos va a llevar en primer lugar a abordar el comunicado, la declaración del colectivo de presos de ETA que difundían en la tarde de ayer. ¿Qué tiene de novedoso esa declaración? Pues, varias cosas. Para empezar, este colectivo reconoce el sufrimiento y el daño causados, aunque, ojo aquí, hablan siempre de sufrimiento y daño multilateral y no exclusivamente unilateral, el de ETA a la sociedad española. Por primera vez este colectivo, que agrupa 500 etarras presos en cárceles, aceptan la legalidad de sus penas, de forma que abren así la puerta a las reinserciones individuales que les permitirían de forma escalonada acogerse a beneficios penitenciarios. Hasta ahora nunca antes los abogados de ETA dejaron a los presos pedir beneficios en prisión. Los presos ofrecen a una solución escalonada y al análisis de la responsabilidad de cada uno, aunque ojo aquí también, sin que se cuestione, dice, su dignidad. El gobierno no se ha querido pronunciar sobre esa declaración del colectivo de presos. El Partido Socialista de Euskadi lo califica de avance sustancial y las víctimas del terrorismo piden no caer en la trampa de las falsedades en las que se mueve ETA. Daniel Portero es el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
No reconocemos este comunicado como siempre es engañoso, como todo lo que hace la izquierda abertzale, no reconocemos como ningún paso de nada, absolutamente, y rechazamos un comunicado que no es más que basura.
Tampoco se cree ese comunicado los dirigentes de UPyD. El parlamentario vasco Gorka Maneiro habla también de mentiras.
El comunicado está lleno de mentiras y de falsedades. Es decir, los presos de ETA se presentan ante la sociedad o quieren presentarse ante la sociedad como una serie de víctimas, ¿no? Cuando no son víctimas, sino que son verdugos.
Por cierto, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo defendía ayer durante todo el día en el País Vasco la memoria de las víctimas de ETA. Esa comitiva de la UBT, formada por 200 personas, visitaba municipios como Mondragón, Eibar, Elorrio o Durango, lugares donde nunca antes se había homenajeado a las víctimas de la banda terrorista ETA. No fue fácil y, por ejemplo, en Eibar fueron increpados, como relataba en COPE la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza.
Y la verdad es que venimos ahora de Eibar y ha sido sorprendente. Nos han insultado, nos han dicho de todo, nos han zarandeado los autobuses, nos han llamado fascistas, asesinos. Está todo grabado y nos han dicho que nos tenían que ametrallar a todos y matarnos.
Por lo demás, el ministro de Industria, José Manuel Soria, despejaba ayer algunas dudas sobre cómo se va a facturar la luz a partir de ahora. Se trabaja en una dirección, la convocatoria de subastas eléctricas mensuales, que servirían para fijar un nuevo sistema que estableciera los precios de la electricidad.
Desde hace algún tiempo ya, la antigua Comisión Nacional de Energía venía sugiriendo el que la subasta trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas. Un sistema, una alternativa, podría ser el convocarlas mensualmente, el solaparlas, y en todo caso, sobre esa línea es sobre lo que el gobierno está trabajando.
El ministro Soria se defendía también de las críticas. Dice que ese decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el viernes y por el cual la luz va a subir un 2,3% en el mes de enero es exactamente lo contrario al intervencionismo frente a lo que ha criticado la patronal eléctrica UNESA, que reúne a las cinco grandes eléctricas del país. Soria recalcaba además que el precio que el gobierno ha fijado lo ha hecho teniendo en cuenta los precios que el mercado ha venido marcando a lo largo de los últimos seis meses. Recuerden, eso sí, que el 1 de abril de 2014 expira esa subida del 2,3% decretada por el Ejecutivo. Más cosas, seguimos a vueltas con la propuesta soberanista de Artur Mas. El presidente de la Generalitat no se la quiere jugar, no quiere arriesgar, como hizo Ibarretxe con su plan secesionista. Y no será él en persona quien defienda la convocatoria de autodeterminación cuando llegue al Congreso de los Diputados, de forma que tampoco la réplica se la dará el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Jordi Turull es el líder de Convergencia y Unió en el Parlamento.
En el Congreso de los Diputados creo que, además, para que se vea que es una imagen absolutamente transversal, tenemos que ir los que son los representantes de las fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña, que es como se ha hecho siempre hasta ahora. El proceso del Plan Ibarretxe, llamado Plan Ibarretxe, el proceso que se vive en Cataluña, es muy distinto.
Y todo está listo ya en la Plaza de Colón de Madrid para celebrar la Misa de las Familias, mientras cientos de fieles han continuado participando en la adoración que comenzó el pasado viernes.
Mira, el valor de la familia es tener siempre a Jesucristo con nosotros.
Sin los valores cristianos aplicados a la familia, el mundo hoy día y la sociedad actual no tiene ningún sentido.
Yo pienso que la familia es lo principal de la sociedad.
Pues todo, fundamental, el núcleo de la vida. Es lo que está salvando a la sociedad y la quieren destruir, pero van mal.
En Barcelona también se celebra esta misa a las 10:30 de la mañana en la Sagrada Familia. Es domingo 29 de diciembre. Hay más noticias. Vamos a actualizar ya la información. Lo hacemos en la compañía de Gloria López Navas y Javier Burguera. Mario Draghi advierte de que la crisis no está superada, pero que hay muchos signos alentadores.
Lo ha dicho en una entrevista que publica hoy el periódico alemán Der Spiegel. El presidente del Banco Central Europeo asegura también que el peligro de ruptura de la Unión Monetaria ya ha pasado en su mayor parte y que la economía se está recuperando en muchos países.
Una delegación del gobierno sirio entrega un mensaje personal de su presidente al Papa Francisco.
La entrega se produce después de que el día de Navidad el Papa hiciera una mención al conflicto sirio. El Vaticano no ha desvelado ningún detalle del contenido del mensaje, aunque la agencia oficial del país sirio sostiene que Bashar al-Assad agradece al Papa sus rezos y le dice que la crisis en Siria será resuelta con un diálogo nacional sin la mediación de terceros.
Los disturbios en Egipto dejan al menos un muerto y 4 heridos.
Es el balance provisional que dejan esos enfrentamientos entre la policía y los partidarios de los hermanos musulmanes en el segundo día de la Semana de la Ira. Estas protestas son la respuesta de esta cofradía al gobierno egipcio por calificarles el pasado miércoles como grupo terrorista. De momento, hay ya 101 detenidos por atentados contra la autoridad.
La paz en Oriente Próximo, prioridad en la agenda de Estados Unidos para 2014.
Así lo demuestra el viaje que ha programado el secretario de Estado norteamericano John Kerry en enero a Jerusalén y Ramala. La misión es avanzar en el proceso de paz entre Palestina e Israel. Es ya el 10º viaje que hace el jefe de la diplomacia estadounidense a estas tierras.
Y para alcanzar esa paz, Israel ya está dando pasos en la buena dirección.
El gobierno israelí ha aprobado este sábado la lista con los nombres de los 26 presos palestinos que van a ser liberados mañana. Representan el tercer grupo y se suman así a los 52 palestinos que ya han sido puestos en libertad. Un gesto que pretende acercar posiciones y que se estableció como condición previa a las negociaciones.
China ya permite tener 2 hijos.
Se acaba así con la política del hijo único que se lleva aplicando desde 1976 para controlar la natalidad. La resolución que se ha aprobado va a permitir que las parejas tengan 2 hijos siempre y cuando uno de los padres sea hijo único. Es un estímulo para combatir las consecuencias económicas del rápido envejecimiento de la población china.
El detenido por el crimen de Pontevedra se confiesa culpable.
El hombre de 39 años mantenía una relación desde hace 4 meses con la víctima y ha reconocido que mató a la mujer a la que unos vecinos encontraron muerta el pasado jueves en su vivienda. Además, el detenido contaba con antecedentes por violencia doméstica con una pareja anterior. Hoy será puesto a disposición judicial.
Y buscamos también la previsión del tiempo para el último domingo del año.
Domingo especialmente frío. En Galicia, Cantábrico, Oriental y Pirineos podría haber chubascos de carácter débil. En el nordeste de Cataluña y Baleares también habrá intervalos nubosos que podrían dar lugar a tormentas y lluvias aisladas. En el resto de zonas habrá pocas nubes y lucirá el sol en buena parte del país, aunque la sensación será de frío intenso porque las temperaturas van a descender considerablemente. Incluso habrá alguna helada en el interior de la península. Y atención porque en las primeras horas del día puede haber bancos de niebla en ambas mesetas que pueden dificultar la conducción. El viento va a soplar especialmente fuerte en Canarias y en zonas de costa y de montaña.
Son las 6:08.
En COPE, cuando pensamos la radio, pensamos en ti. Por eso, esta Navidad, lo primero en COPE eres tú. Muchas felicidades y gracias por dar sentido a lo que hacemos.
Cristina López Schlichtin.
Una Navidad para estar informado. Una Navidad para celebrarla juntos.
COPE. Estar informado.
Consigue con ABC el regalo ideal para los más pequeños. El peluche Jesucito de mi vida. Pulsa su mano y reproduce las oraciones de siempre. Jesucito de mi vida, el Padre Nuestro y el Ave María en 6 idiomas. Además, graba tu propia oración o mensaje. Llama ya al 902-334-555 y llévatelo por solo 29,90€ con ABC.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
El colectivo de presos de ETA hacía público ayer por la tarde una declaración de 2 folios en la que expresaba ser consciente del dolor causado todos estos años de actividad armada en la banda terrorista. Reconocen en ese documento ese dolor, el método, renuncian al método empleado en el pasado y son conscientes del nuevo escenario abierto. Vamos a buscar los detalles de ese comunicado con el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Reconocen el daño causado, anuncian su disposición a aceptar la legislación penitenciaria y por ello las penas impuestas y aclaran que darán los pasos que crean convenientes al margen de los movimientos de los demás. Y todo ello con un objetivo claro, conseguir que algo se mueva en su situación penitenciaria. Por lo pronto, ser acercados a las cárceles del País Vasco y Navarra y, por supuesto, comenzar a acogerse a los beneficios penitenciarios que les correspondieran por ley, cambios de grado o permisos de salida. Para ello, también anuncian que estarían dispuestos a dar pasos de manera individual, es decir, de hacer las solicitudes personales ante instituciones penitenciarias. No hay respuesta oficial del Gobierno a este comunicado, pero la COPE ha conocido impresiones personales de relevancia en ese ámbito. Para el Ejecutivo, la disolución de la banda es condición indispensable para que algo sea creíble. No se ven grandes avances en este texto, aunque sí ven un tímido reconocimiento de la legalidad. ETA sigue marcando la estrategia anclada en la retórica del conflicto, nos dicen estas fuentes. Hay que esperar a ver en qué se concreta lo que anuncia.
Pues ese comunicado de los presos de ETA ha provocado reacciones políticas, también del entorno de las víctimas del terrorismo. Las víctimas no se creen para nada esa declaración, lo consideran parte del juego de falsedades en el que siempre se ha movido la banda terrorista ETA, María García.
Una de las primeras en reaccionar fue la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, quien dijo que el pronunciamiento se enmarca en la estrategia de la banda para que los presos queden libres. Desde la Fundación Víctimas del Terrorismo tampoco reconocen este comunicado, lo tachan de engañoso y alertan de que se trata de una declaración basura. Daniel Portero es el presidente de la Fundación.
Este comunicado, como siempre, es engañoso, como todo lo que hace la izquierda abertzale, no reconocemos como ningún paso de nada, absolutamente, y rechazamos un comunicado que no es más que basura.
La visión más optimista es la de Rosa Rodero, viuda del sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goicoechea, asesinado por ETA en el año 93, quien ha asegurado que el texto es un paso adelante y puede ayudar para la reconciliación, un logro que va a llevar un tiempo largo.
Desde el plano político las valoraciones han estado contadas. El Gobierno, por ejemplo, no se ha querido pronunciar, al menos de momento. Desde el PP y UPyD se habla de falsedades y el Partido Socialista de Euskadi es el único que ve algo positivo en esto. Cree que es un avance sustancial, María.
En la misma línea que las víctimas, desde el Partido Popular del País Vasco, su secretario general, Iñaki Oyarzabal, ha dicho que se trata de un comunicado lleno de falsedades. Una opinión compartida también por Unión, Progreso y Democracia. Escuchamos al parlamentario Gorka Maneiro.
El comunicado está lleno de mentiras y de falsedades. Es decir, los presos de ETA se presentan ante la sociedad o quieren presentarse ante la sociedad como una serie de víctimas, ¿no? Cuando no son víctimas, sino que son verdugos.
Otras reacciones se han producido a través de las redes sociales, como la del diputado del PSOE, Odón Elorza, quien ha dicho que el comunicado es otro paso más que llega tarde. Ha advertido también que todavía faltan las armas y la disolución. O también la de Chema Urquijo, asesor de la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, que publicó en su perfil de Twitter que la declaración es insuficiente, pero supone un avance sobre la anterior situación.
Por cierto, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo defendía ayer durante todo el día en el País Vasco la memoria de las víctimas de ETA, una comitiva formada por 200 personas que visitó municipios donde nunca antes se había homenajeado a las víctimas del terrorismo. Aquí en COPE, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la UBT, Ángeles Pedraza, nos contaba que no fue fácil y que sufrieron ataques e insultos.
Y la verdad es que venimos ahora de Eibar y ha sido sorprendente. Nos han insultado, nos han dicho de todo, nos han zarandeado los autobuses, nos han llamado fascistas, asesinos. Está todo grabado y nos han dicho que nos tenían que ametrallar a todos y matarnos.
El ministro Soria ha asegurado que el Gobierno trabaja ya para establecer un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad antes de que termine el primer trimestre de 2014, cuando expira esa subida media del 2,3% que vamos a sufrir en el próximo recibo de la luz. El ministro, que pasaba por los micrófonos de COPE, aseguraba que hay que alcanzar precios acordes con la media europea. España es el tercer país con la luz más cara de toda la Unión, Paloma Arnaldos.
El ministro de Industria ha señalado que la subida del 2,3% es una solución transitoria para el primer trimestre del próximo año y que desde el Ejecutivo ya están trabajando en un nuevo método para fijar el precio de la energía eléctrica en nuestro país.
Desde hace algún tiempo ya, la antigua Comisión Nacional de Energía venía sugiriendo el que la subasta trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas. Un sistema, una alternativa, podría ser el convocarlas mensualmente, el solaparlas y en todo caso sobre esa línea es sobre lo que el gobierno está trabajando.
En los micrófonos de COPE, Soria ha apostado por un 2014 en el que la factura de la luz frene su subida. Ha dicho el ministro que también a él le gustaría que bajaran los costes eléctricos, porque nuestro país está muy por encima de los socios europeos en el precio de la electricidad.
Hemos reformado la parte de las actividades reguladas del sistema eléctrico. Ahora estamos en la reforma de la parte del mercado y yo tengo el convencimiento de que eso va a llevar a una estabilidad de los precios de la electricidad en España en línea con lo que hay de nuestros socios europeos.
En los próximos días, el superregulador, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, detallará en un informe las circunstancias que le hicieron dudar de la subasta eléctrica realizada la semana pasada y que, como ha dicho el ministro, llevaron al gobierno a anularla.
Todavía en el plano económico, destacamos una entrevista a la que publica hoy domingo el periódico alemán Der Spiegel con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Afirma que la crisis no está superada, pero que hay muchos signos alentadores. Lanza también un mensaje tranquilizador diciendo que el peligro de ruptura de la unión monetaria ya ha pasado, María Treviño.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha asegurado que la crisis no está superada, pero hay muchas señales alentadoras hacia la recuperación. Lo ha dicho en una entrevista al semanario alemán Der Spiegel. Draghi también ha destacado que los desequilibrios en el mercado europeo están decreciendo. El italiano considera innecesaria una nueva caída del tipo de interés. Además, se ha mostrado satisfecho de que su política no haya confirmado los miedos que tenían algunos economistas alemanes sobre un aumento de la inflación.
De vuelta a casa, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se la quiere jugar y por eso no será él quien defienda la celebración de la consulta independentista en el Congreso de los Diputados. La opción más rápida para que ese debate llegue a la Cámara Baja es que los partidos con representación presenten una proposición de ley con el mismo contenido que la aprobada en el Parlamento catalán. COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Con esa decisión, los nacionalistas quieren evitar un cara a cara entre Artur Mas y Mariano Rajoy en las Cortes. Creen que ese debate podría dañar la imagen del presidente catalán, por lo que Mas no defenderá el referéndum en el Congreso. Además, pretenden huir de las comparaciones con el plan Ibarretxe, que sí defendió el Lendakari en la Cámara Baja. Jordi Turull, presidente de CiU en el Parlamento.
En el Congreso de los Diputados, creo que, además, para que se vea que es una imagen absolutamente transversal, tenemos que ir los que son los representantes de las fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña, que es como se ha hecho siempre hasta ahora. El proceso del Plan Ibarretxe, llamado Plan Ibarretxe, el proceso que se vive en Cataluña, es muy distinto.
Si no hay sorpresas de última hora, la consulta soberanista llegará al Congreso en las próximas semanas. Será en forma de petición por parte del Parlamento catalán de que se traspase a Cataluña la competencia de convocar referéndums.
Y todo está listo en Madrid y Barcelona para celebrar la Misa de las Familias. La de la ciudad condal va a arrancar a las 10:30, oficiada por el cardenal arzobispo Lluís Martínez Sistac. La de Madrid la va a oficiar el cardenal Rocco Varela y se va a iniciar con el Ángelus que el Papa Francisco va a rezar desde Roma, Álvaro Real.
Desde las 10:30 de la mañana comenzarán en la Plaza de Colón de Madrid los actos previos a la Eucaristía que clausurará la fiesta de la familia. Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, anunciará el kerigma y explicará el envío de las familias para el mundo a través de las distintas modalidades de evangelización que el camino lleva a cabo en los 5 continentes. Mientras, en la Sagrada Familia de Barcelona tendrá lugar a las 10 de la mañana la misa por la familia presidida por Monseñor Vincenzo Paglia. Ignasi Miranda muestra cómo se están viviendo las horas previas en Barcelona.
Se rezará específicamente por todas las familias y también por los sínodos convocados por el Papa Francisco. El sínodo extraordinario sobre la familia que tendrá lugar en octubre del año que viene y el otro sínodo, el del año 2015, ordinario.
Ya a las 12 de la mañana se conectará con el Vaticano para rezar el Ángelus con el Papa Francisco e inmediatamente comenzará la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid.
Son las 6:18, las 5:18 en Canarias. Enseguida vamos a repasar cómo vienen las portadas de los periódicos de este domingo. Antes, hablamos de noticias tecnológicas.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Pues esta sintonía nos indica que ya es tiempo para la tecnología y, como siempre, ya está aquí en este estudio Javier Burguera. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Ángel.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy como ya estamos casi en vísperas de comenzar el año nuevo, qué mejor que analizar pues cuáles van a ser esas tecnologías o palabras tecnológicas con las que vamos a tener que familiarizarnos en 2014 y también, ¿por qué no?, en los próximos años.
Bueno, pues si te parece, primero dinos qué palabras son y luego
primero
nos
palabras,
las explicas.
¿No?
Sí, vamos con las palabras.
Perfecto, pero no son apuestas mías, Ángel, sino de la empresa global de telecomunicaciones Cisco, que ha reunido a un grupo de 70 expertos y futurólogos, y ellos han dado sus pronósticos para este nuevo año y se han centrado en 8 propuestas, pero yo solo te voy a hablar de 3. las tres que más pueden afectar al consumidor normal. Estas son palabras que hay que ir teniendo presentes. Internet de las cosas es una, web RTC y vídeo en ultra alta definición.
Internet de las cosas, web RTC y vídeo en ultra alta definición. Vaya palabras. Bien, vamos a empezar por el Internet de las cosas, que es verdad que ya suena sobre todo en los entornos más digitales.
Sí, sí, esto es para que nuestros oyentes lo entiendan, es un cóctel en el que Internet es el ingrediente principal y se combina pues con el vídeo, con servicios en la nube, cloud computing, con centros de almacenamiento de datos y también con comunicaciones máquina a máquina, que también se está oyendo mucho. Que esto se llama M2M, Machine to Machine. La idea es que vehículos, mochilas, zapatos, relojes, todas las cosas, todos los objetos a nuestro alrededor, Ángel, tengan un sensor de identificación que permita interconectarlos.
Todavía más conectados, o sea que el Internet de las cosas es algo similar, podríamos decir, a digitalizar todos los objetos que nos rodean, como tú decías, ese reloj, ese zapato, sí, esa mochila, ese vehículo, hasta yogures o plantas,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, 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 todo. Todo lo que forma parte de tu universo diario, ¿no? Todo pues estaría controlado a través de sensores que almacenarían la información que se vaya registrando. Esto parece ficción, pero bueno, ya se está dando pasos hacia este punto desde hace años y en 2014 pues se va a hacer aún más patente.
No te voy a negar que me da un poquito de miedo este asunto.
Pero como todo.
Vamos con la siguiente palabra que más vamos a oír en el mundo tecnológico en este 2014 que está a punto de comenzar. Web RTC. Suena mal.
Sí, empieza sonando mal, pero bueno, esto es una innovación más tomando Internet como base. ¿Qué es web RTC? Pues mira, es una web más social a través de los navegadores. Es muy fácil el concepto. Ya no va a haber que instalarse aplicaciones para el navegador que permiten hacer videoconferencias, mandar mensajes o también publicar contenido en redes sociales. Ya no, más plugins. Los navegadores ahora van a traer de serie todas estas funcionalidades. Digamos que es un navegador único, universal.
No está mal, no está mal. Y por último, vídeo en ultra alta definición. Esto imagino que será un avance más, porque primero fue el HD, luego vino el Full HD y ahora esto. Explícanos en qué consiste realmente el vídeo en ultra alta definición.
Bueno, pues esta tecnología va a tener una resolución de 16 veces superior a la que actualmente pues tienen las televisiones en alta definición, o sea, las de 1080 píxeles, ¿no? Y va a incorporarse también poco a poco a smartphones, tablets, cámaras de vídeo, hasta las gafas de Google, esas de las que tanto se ha hablado enero, por fin, en enero ya van a salir a la venta, ya verás que boom, ya verás.
Bueno, pues las veremos y espero probarlas en enero, en esta sección, no se voy a dejar a Fernando aquí. De Aro, ese día hago yo el programa. ¿Te dejas alguna cosa más, Javier?
Sí, mira, como son fechas de compras, pues voy a dar a los oyentes algunas pistas para sorprender con regalos del mundo digital. A las tradicionales tablets, smartphones, videoconsolas, voy a añadir ideas prácticas como, por ejemplo, para regalar a los familiares o seres más queridos, un reproductor de MP3 sumergible, ¿por qué no? Una memoria USB de 64 GB con forma de llave para que la podamos meter en nuestro llavero. O, bueno, si nos gusta hacer fotos con el móvil, también, ¿por qué no añadirle un objetivo externo de 8 aumentos que ya se están vendiendo tanto para iPhone y también ahora mismo, en estos momentos, también se han salido al mercado para móviles del sistema operativo Android?
Bueno, pues son buenas ideas, desde luego buenos regalos
digitales.
Los reyes que están aquí a la vuelta de la esquina. Javier, muchas gracias. Seguro que nuestros oyentes han tomado buena nota de todo lo que nos has contado. Hasta el próximo día y feliz año nuevo.
Feliz año tecnológico, Ángela.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Se me ocurría mejor sintonía que Luis Miguel para recibir a Gloria López Navas y su despliegue de periódicos de prensa en este último domingo del año.
Yo te lo agradezco porque me inspira mucho, ¿eh?
Lo sé que te inspira, sé que eres fan absoluta de Luis Miguel, como muchos de nuestros oyentes. Y qué mejor que empezar ese repaso a la prensa con Luis Miguel en este último domingo de
la Aunque los temas no sean tan bonitos, la verdad.
No, desde luego que no. Supongo que mucho comunicado de los presos de ETA en los periódicos de hoy. También alguna entrevista que otra exclusiva. ¿Empezamos por la razón?
Pues sí, mira, la imagen de portada es para el recibimiento que tuvieron ayer las víctimas de ETA en su periplo por el País Vasco. El titular: insulto a las víctimas, y añade este diario que los presos de ETA publican un comunicado trampa para alcanzar la amnistía, lamentan el daño multilateral causado, pero no piden perdón y se sienten orgullosos de su pasado. A este respecto, encontramos ya en páginas interiores dentro de La Razón una entrevista con el ministro de Justicia, con Alberto Ruiz Gallardón. Sí. El titular que destacan en portada es que no habrá indultos para ningún condenado por terrorismo, y ya en páginas interiores el ministro dice que cuando se distrae dinero para aprovechamiento propio no hay motivos para una medida de gracia, y que el gobierno no va a indultar de nuevo al kamikaze de Valencia, con toda la polémica que hubo acerca de ese indulto y que estaba relacionado con un bufé de abogados cercano al ministro, etcétera. Uh-huh. También nos cuenta en esa entrevista que el gobierno no tiene ningún diálogo con ETA ni con ninguno de sus satélites políticos y que se sigue una política antiterrorista propia. También en la primera página de La Razón encontramos como tema propio que las clínicas abortivas ingresaron 350 millones por abortos con el gobierno del PSOE, y destacan que se conocen estos datos justo el Día de la Familia, que se va a celebrar en la madrileña Plaza de Colón. Y a este respecto, al respecto de esta celebración que va a tener lugar a partir de las 12 de la mañana, tienen entrevista con el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, como el señor Antonio María Rouco Varela. Nos explica en esa entrevista que considera inexplicable defender el aborto como algo progre, que se haya convertido en algo progre, es lo que no puede llegar a entender. Dice además que si la familia toma conciencia de su vocación apostólica, será un vehículo de evangelización formidable, y que resulta imposible imaginar y decir que Cataluña pueda estar fuera de España, con respecto a uno de los temas más candentes de la semana. Sobre su futuro, dice textualmente que no sabe si ha cerrado ningún ciclo y que será nuestro Señor el que lo irá decidiendo.
Eso en cuanto a La Razón. Nos vamos hasta la portada de ABC, Gloria.
Recogen la opinión de 20 líderes económicos y políticos sobre las previsiones para 2014. La conclusión la resumen en el titular de portada: el año de la recuperación. Dice este diario que la mayoría de estos expertos cree que lo peor ha pasado, pero que pide creación de empleo. Por ejemplo, entre las opiniones que podemos encontrar en páginas interiores, la de Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, que considera que hay que seguir reforzando la recuperación; la de Luis de Guindos, ministro de Industria, de Economía, que dice que 2014 va a ser un año para la esperanza. Por ejemplo, Francisco González, presidente del BBVA, dice que todavía queda mucho por hacer este año, o Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, que dice que hay que derogar medidas que él considera injustas.
Esas son las previsiones que hacen para el 2014, después de ese balance que hacía el viernes el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, diciendo que el 2014 iba a ser el año de la recuperación. En la portada del Mundo, ¿qué encontramos, Gloria?
La imagen es también para el recibimiento que tuvieron ayer los miembros de la UBT en Eibar. Los nuestros en la calle, los vuestros en el hoyo, fueron algunos de los gritos que tuvieron que recibir esa caravana de la UBT que recorrió 5 municipios vascos en los que ETA había dejado huellas de asesinato y que además había producido recibimiento de algunos de los presos excarcelados. Aunque el tema más importante para este diario es, como no, ese comunicado de ETA. El titular: los etarras ofrecen al gobierno facilidades para que los libere. Añade además que aceptan que su regreso a casa se produzca de manera escalonada y por los cauces legales, y que tras proclamarse luchadores por la libertad, admiten el daño multilateral generado como consecuencia del conflicto. También en la primera página del Mundo: situaciones límite en los colegios por los recortes y la crisis, y más, ni siquiera defenderán el Congreso su vía separatista, como hizo Barreche en respuesta a una entrevista que concedió ayer el portavoz de CiU en el Parlamento catalán, AF.
Y que lo estamos contando aquí también desde las 6 de la mañana. En la portada del País también el principal asunto es el comunicado de los presos de ETA, Gloria.
Sí, el titular: los presos de ETA se rinden a la ley. Dice este diario que el colectivo etarras reconoce el sufrimiento y el daño multilateral generados, pero que asume la legalidad para acogerse a los beneficios penitenciarios y renunciar a la violencia. La imagen de portada, sin embargo, es para las nuevas oleadas de enfrentamientos que se vivieron ayer en Egipto. En concreto, un grupo de estudiantes afines a los hermanos musulmanes prendiendo fuego ayer a la Facultad de Comercio de la Universidad del Cairo. Y otros dos temas más en portada: 6 pasos y 4 informes para llegar a abortar, reconstrucción del complejo periplo que afrontan las mujeres, tema propio del País, y los hogares han pagado un 6% de más desde 2009 por el sistema de subasta de la luz.
Gracias, Gloria. Pues luego seguimos repasando los periódicos. Enseguida van a ser las 6:30, las 5:30 en Canarias, y es ahora actualizamos y repasamos toda la información aquí en la cadena COPE.
Besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no esté mi alcance. Yo lo lograría para que me ames. Y los 14
de febrero mi arte, mis flores, detalles pero valores, y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi norte, mi sol, te regalo mi norte, mi corazón, mi filosofía, mis historias, mi memoria.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos Fin de Semana COPE, que desde las seis está contando noticias y las va a seguir contando hasta las ocho y media. Noticias que pasan por la declaración del colectivo de presos de ETA, una declaración en la que reconocen el sufrimiento y el daño multilateral generados. Quédense con ese dato, multilateral y no unilateral, el que ellos han causado a toda la sociedad española. En ese documento asumen la legalidad para acogerse a beneficios penitenciarios y renuncian a la violencia. Comunicado que las víctimas no se creen. Daniel Portero es el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Habla, como siempre, de daño multilateral. Y aquí no ha existido daño multilateral alguno. Solo hay un daño unilateral hacia las víctimas del terrorismo, asesinados. Multilateral no significa que también haya muertos por parte del bando de ETA, porque siempre nos lo quieren vender de otra manera.
Por lo demás, el gobierno va despejando algunas dudas de cómo se medirá a partir de ahora la subida de la luz. El ministro Soria desvelaba que se está trabajando en subastas mensuales.
Desde hace algún tiempo ya, la antigua Comisión Nacional de Energía venía sugiriendo el que la subasta trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas. Un sistema, una alternativa podría ser el convocarlas mensualmente, el solaparlas, y en todo caso sobre esa línea es sobre lo que el gobierno está trabajando.
Anoten también la espantada de Artur Mas. No va a dar la cara en el Congreso de los Diputados para defender su consulta soberanista, esa que ha convocado para el 9 de noviembre. Jordi Turull es el portavoz de CiU en el Congreso.
En el Congreso de los Diputados creo que, además, para que se vea que es una imagen absolutamente transversal, tenemos que ir los que son los representantes de las fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña, que es como se ha hecho siempre hasta ahora. El proceso del Plan Ibarretxe, llamado Plan Ibarretxe, el proceso que se vive en Cataluña es muy distinto.
Y en pocas horas todas las miradas estarán puestas en la Plaza de Colón de Madrid, también en Barcelona, en la Sagrada Familia, donde se celebra esa misa de las familias, un encuentro de unión que va a traer a familias de toda España.
Aunque no esté solito, pero siempre está muy acompañado. Es lo que está salvando a la sociedad y la quieren destruir, pero van mal.
De mañana y esta noche, con todo lo que pueda, me venía a pedir por mi familia, por mis hijos, sobre todo por los matrimonios, que hay muchísimo en crisis.
Estoy encantada de que se puedan hacer eso y ver tantas familias ahí.
Bueno, he estado un ratito, sí, ahí en oración. He visto, sí, maravilloso.
Hay más noticias, las repasamos con Gloria López Navas y Javier Burguera. Mario Draghi advierte de que la crisis no está superada, pero que hay muchos signos alentadores.
Lo ha dicho en una entrevista que publica hoy el periódico alemán Der Spiegel. El presidente del Banco Central Europeo asegura también que el peligro de ruptura de la Unión Monetaria ya ha pasado en su mayor parte y que la economía se está recuperando en muchos países.
Una delegación del gobierno sirio entrega un mensaje personal de su presidente al Papa Francisco.
La entrega se produce después de que el día de Navidad el Papa hiciera una mención al conflicto sirio. El Vaticano no ha desvelado ningún detalle del contenido del mensaje, aunque la agencia oficial del país sirio sostiene que Bashar al-Assad agradece al Papa sus rezos y le dice que la crisis en Siria será resuelta con un diálogo nacional sin la mediación de terceros.
Los disturbios en Egipto dejan al menos un muerto y cuatro heridos.
Es el balance provisional de los últimos enfrentamientos entre la policía y los partidarios de los hermanos musulmanes en el segundo día de la Semana de la Ira. Estas protestas son la respuesta de esta cofradía al gobierno egipcio por calificarlos como grupo terrorista. De momento hay ya 101 detenidos por atentados contra la autoridad.
La paz en Oriente Próximo, prioridad en la agenda de Estados Unidos para 2014.
Así lo demuestra el viaje que ha programado el secretario de Estado norteamericano John Kerry en enero hacia Jerusalén y Ramala. La misión es avanzar en el proceso de paz entre Palestina e Israel. Es ya el décimo viaje que hace el jefe de la diplomacia estadounidense a estas tierras.
Y para alcanzar esa paz, Israel ya está dando pasos en la buena dirección.
El gobierno israelí ha aprobado este sábado la lista con los nombres de los 26 presos palestinos que van a ser liberados mañana. Representan el tercer grupo y se suman así a los 52 palestinos que ya han sido puestos en libertad. Un gesto que pretende acercar posiciones y que se estableció como condición previa a las negociaciones.
Y buscamos también hasta ahora la actualidad deportiva con Pablo Gómez.
Hoy nueva jornada de la Liga ACB en la que hay que destacar el clásico entre Real Madrid y Barcelona. El Madrid que recibe al Barcelona está invicto en lo que va de temporada y no se ve como favorito, tal y como dijo anoche Sergio Llull en el partido de las 12.
Queremos ganar cada partido y bueno, creo que hemos hecho un inicio de temporada muy bueno, estamos trabajando muy bien y bueno, queremos acabar el año también con una victoria ante nuestra afición y con una victoria que sería dar otro pequeño golpe de autoridad, ¿no?, ganando contra el Barça en casa.
El que no dudó en alabar al conjunto de Pablo Laso es Juan Carlos Navarro, capitán del Barcelona, el que ha dicho que va a ser muy difícil batir al Real Madrid.
Yo creo que se han merecido ser favoritos, porque la verdad es que han jugado a un nivel increíble y tienen pues una confianza brutal. Sin duda pues sería muy especial romper una racha de 24 victorias consecutivas y vamos allí a intentar hacer eso.
El clásico lo podrán escuchar en tiempo de juego con Eri Frades, Suáncar y el resto del equipo a partir de las 6 de la tarde. En fútbol no hay Liga BBVA, pero sí amistosos. Ayer la selección del País Vasco venció a Perú 6-0 en un amistoso en San Mamés. En Inglaterra el fútbol sigue su curso, jornada muy importante hoy en la Premier, donde hasta 4 equipos disputan el liderato. Hay que destacar el Newcastle-Arsenal a las 2 y media de la tarde y el Chelsea-Liverpool a las 5.
Son las 6:35, las 5:35 en Canarias. Enseguida nos damos una vuelta por el mundo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Mi padre se cayó y tenemos miedo de que se rompa la cadera.
Los hermanos regalamos a nuestro padre el sistema integral de ducha antideslizante Antidex y está encantado. En 6 horas y sin obras, adiós bañera. Y sus vecinos también lo instalaron. Antidex lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Y esta Navidad tu familia y amigos. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Una delegación del gobierno sirio ha visitado Roma para remitir al Papa Francisco una carta del presidente sirio Bashar al-Assad. Allí en San Pedro del Vaticano han sido recibidos por el secretario de Estado Pietro Parolin. Informa nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Una reunión al más alto nivel diplomático y un mensaje personal del presidente sirio al Papa Francisco, quien el día de Navidad hacía un nuevo llamamiento.
Habíamos visto cuánto es potente la preguiera.
Hemos visto qué potente es la oración y estoy contento de que hoy se unan a esta nuestra imploración por la paz en Siria, también creyentes de diversas confesiones religiosas. No perdamos nunca la fuerza de la oración, la fuerza de decir, Señor, dona tu paz a Siria y al mundo entero.
A la Siria y al mundo entero.
El Vaticano no ha facilitado nada del contenido del mensaje que ha traído esta delegación siria, pero según la agencia oficial de noticias del país, Bashar al-Assad agradece al Papa sus rezos y afirma, la crisis en Siria será resuelta a través de un diálogo nacional sin injerencias extranjeras.
En Estados Unidos este fin de semana se ha puesto en marcha un plan que va a restringir las ayudas económicas a los parados de larga duración. Este recorte presupuestario supone que más de 1.300.000 desempleados estadounidenses van a perder sus subsidios del paro. Informa nuestra corresponsal en Nueva York, Carolina Martín.
Más de 1 millón de parados estadounidenses dejarán de percibir esta semana una ayuda económica. El Programa Federal de Compensación de Emergencia, puesto en marcha en junio de 2008 durante la recesión, ha caducado este sábado, dejando a los desempleados de larga duración sin cheque. Esta situación se produce una vez aprobado el presupuesto para 2014 y 2015, que no incluye la renovación de este programa para los parados que llevan más de 6 meses buscando empleo. Las llamadas telefónicas del presidente Barack Obama a varios senadores para que se extiendan estos beneficios no han surtido efecto de momento. La atención está puesta en el Congreso, ya que los demócratas han anunciado que cuando se reanuden las sesiones en enero presentarán varias mociones para restablecer el subsidio. Las consecuencias negativas de la pérdida de estas ayudas afectan no solo a las familias, sino a la economía estadounidense en pleno proceso de recuperación. A lo largo de 2014 podrían perder esta compensación otros 3,5 millones de personas.
No dejamos Estados Unidos porque el secretario de Estado John Kerry va a visitar Oriente Próximo la semana que viene para impulsar las conversaciones de paz entre Israel y Palestina. En su viaje, Kerry va a proponer la liberación del espía Jonathan Pollard, que preso desde hace más de 28 años. Nos sigue contando esta historia nuestra corresponsal Carolina Martín.
La paz en Oriente Próximo sigue siendo prioritaria en la agenda de Estados Unidos para 2014. Así lo demuestra el viaje que el secretario de Estado John Kerry inicia el 1 de enero a Israel y Palestina. Según ha informado un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado, Kerry se entrevistará en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y después partirá a Ramallah, donde tiene previsto reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El objetivo, detalla el portavoz, es discutir el desarrollo de las negociaciones de estatus final que se intensificaron hace unos meses con una mayor participación de Estados Unidos. Israelíes y palestinos volvieron a sentarse a la mesa de negociaciones en julio tras el impulso del jefe de la diplomacia estadounidense, que se desplazó en secreto a la zona en 4 ocasiones. Desde entonces se han dado algunos pasos considerados avances, como la liberación de varios grupos de prisioneros palestinos.
Y vamos a terminar este recorrido por el mundo en Honduras. Allí el padre Patricio, un cura andaluz que lleva 15 años en aquel país, ha puesto en marcha un proyecto con el que ya ha sacado del hambre y la droga a miles de niños. Ese proyecto lo ha visitado nuestro corresponsal Jacobo García.
No para, de arriba a abajo y de ahí a una misa, a atender a un niño, a supervisar una obra o a firmar un papel. La casa cural del padre Patricio La Rosa es un enorme bullicio. Su iglesia se levanta en uno de los barrios más peligrosos y pobres de Tegucigalpa, donde lleva un proyecto para rescatar a niños pobres que, gracias a la solidaridad de las donaciones, consiguen estudiar. Así lo explica el padre Patricio, que lleva 20 años en Honduras, pero mantiene intacto su acento de Granada.
Y gracias a eso, pues 3.000 niños se le apoya en su estudio. Y luego también hemos hecho 3 escuelas donde van unos 4.000 estudiantes. Se les ayuda para que puedan tener una educación de cierta calidad y gratuita.
La mayoría de niños que caen aquí son huérfanos, hijos de padres violentos, pobres o que simplemente viven en remotas comunidades indígenas, como Samuel Gutiérrez, de 25 años.
Quiero seguir estudiando, pues yo en mi comunidad no podía estudiar porque no había colegio público. El colegio estaba a unas 4 horas de mi casa y yo creo que era muy demasiado lejos. Y otro, que estoy aquí también porque no tengo los recursos para seguir adelante. Fue por lo que yo busqué la ayuda del padre Patricio para poder seguir adelante con mis estudios. Ya, gracias a Dios, ya estoy en el segundo año de universidad.
Pero el padre Patricio no solo ayuda, sino que ha conseguido crear una red en la que los propios jóvenes se encargan de las tareas del hogar, cuidan de los más pequeños, estudian o buscan becas para otros.
O sea, sobre todo la humildad que te enseñan aquí. La filosofía del padre ha sido eso, la humildad. O sea, si sabes, si sos un doctorado en la universidad, igual tienes que poder saber limpiar, trapear, planchar, hacer comida, etcétera.
Bueno, a mí me dieron la oportunidad de estudiar y de formarme. Y como muchos jóvenes y niños aquí, pues el estudio es un lujo. Porque la gente, la prioridad es comer.
Un año más, la Navidad será un poquito más alegre para muchos niños hondureños, gracias a que está ahí el padre Patricio La Rosa.
En un minuto nos vamos al teatro, nos vamos de boda con la cubana.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
La fiesta de las familias está en marcha. Es en la Plaza de Colón de Madrid, con miles de personas rezando por las familias más necesitadas.
Y este domingo, también con el Papa Francisco. A las 12 del mediodía, conexión vía satélite en directo con el Vaticano.
A continuación, la misa presidida por el Cardenal Rocco Varela.
En directo para toda España, a través de COPE.
Fiesta de la Sagrada Familia.
La familia, un lugar privilegiado.
Te esperamos en la Plaza de Colón de Madrid, a ti y a tu familia.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Porque el teatro siempre fue nuestra pasión. Crear historias en un mundo de ilusión. Nuestro afán egocentrista quiere ser protagonista.
No Nos vamos a ir de boda a una boda muy especial, la que nos propone La Cubana en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Una fiesta por todo lo alto, donde esta compañía catalana nos invita a reír y también, como no puede ser de otra forma, a ser partícipes de esta boda. Jordi Milán es el director. Jordi, buenos días.
Buenos días.
Nos acompañan también Meritxell Duró.
Hola.
Y Anabel Totusaus, que son dos de las protagonistas. ¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Bueno, yo decía que nos vamos de boda porque Campanadas de Boda trata un tema en el que todos hemos sido partícipes de alguna forma, o bien como protagonistas principales o bien como secundarios. Todos hemos asistido a alguna boda. ¿Qué tiene esta boda de especial?
Esta boda en concreto.
Esta en concreto,
nada,
la que vosotros proponéis.
Nada como las otras. Lo único que aquí pues hay más colorín. Pues porque es la boda de una de la hija de una de las floristerías más conocidas de Madrid, floristerías más catalanas, oriundas, las dueñas de Barcelona. En los años 70 se vinieron a Madrid, montaron una pequeña floristería, las cosas les fue a base de mucho trabajo, pues han ido prosperando y tienen una gran floristería. Dos hermanas, una de ellas se casó, la otra se quedó soltera y la que se casó pues tuvo tres hijos. Y una hija es la que se casa con un actor indio.
Vaya.
Que conoció aquí en Madrid precisamente también.
Fíjate, también. Aquí es actor, el actor.
El actor,
indio, ¿no?
un actor primer indio. Actor de Bollywood muy conocido, que cuando estaba actuando aquí en Madrid en un teatro, pues bueno, pues se conocieron y hasta el amor surgió. Y hasta y a partir de ahí, pues la boda, la familia quieren hacer una boda como hace todo el mundo, ¿no? Porque en realidad si no te casas como hace todo el mundo, pues parece que no te has casado.
Claro, porque aquí no se critica la boda, sino la parafernalia que hay alrededor de este tipo de
eventos.
Sí,
porque la boda, a ver, nosotros pensamos que dos personas realmente si se quieren, pues bueno, respetando sus creencias, sus historias, pues que se pueden casar por la iglesia, se pueden casar por lo civil, se puede hacer lo que les dé la gana. Es como un contrato, decir, bueno, yo me quiero unir contigo y ya está, y estoy enamorado de ti y ya está, y te quiero mucho, ¿no?
Claro.
Pero en este caso, pues bueno, es toda esa cosa que se pone alrededor de una boda, ¿no?
Claro.
Que no está bien ni mal, es lo que hay.
Es lo que hay. Anabel, tú eres la madre, eres Hortensia, como decía, regentas esa floristería mítica allá en Madrid, las catalanas, ¿eh? Uh-huh. Y tú, cuando tu hija dice que se va a casar, bueno, al principio tienes tus dudas, ¿no? Y luego te vuelves loca. Te vuelves loca directamente, bueno, porque surgen todos los problemas que surgen en todas
en
las bodas.
En una boda, que tú sabes que hay que preocuparse por el vestido,
claro,
que tiene que estar preciosa mi hija. Luego me tengo que preocupar
bueno,
por
la hija y ella, y toda la familia.
No, sí, al fin y al cabo es un poco, me la hago para mí la boda. Lo que pasa es que esto no se dice, ¿no? Pero también se preocupa pues por la comida. Es que una boda conlleva muchos problemas, muchas cosas a tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se vuelve loca esta mujer, porque al principio todo parece que está bien, pero se descontrola la situación.
Ella no solo regenta la floristería, lo regenta todo.
Todo. Tiene que estar en todo, ¿verdad?
Sí. Y es un paripé tan grande, una boda, que bueno, que ella pues se siente como, bueno, es que está durante 6 meses vive solo para la boda, ¿no? Pero es que esto no es solamente el personaje que hace Anabel.
Hay muchas más,
en la vida real.
Todo es la vida real es así, o sea.
Lo que pasa que es que las 6 horas previas a la boda se complica todo mucho más, porque
bueno,
de repente aparecen 600 invitados. ¿Y cómo hacemos? Con los problemas que eso conlleva. ¿Dónde se sienta el familiar? ¿Con qué familiar?
Claro.
Porque no se habla con no sé quién.
Eso hay que estudiar una carrera para distribuir las mesas de
Es un máster eso.
No, pero a pesar de todo, tú nunca pierdes los nervios.
No.
Bueno, gritas mucho, pero tienes esa entereza, ¿no? De madre que lo controla.
Me gusta que me digas esto porque yo creo
¿sí?
que... No, porque pues me extraña, porque generalmente la obra me la paso como estresada y...
Sí, pero estresada, pero con ese punto de yo controlo.
Es una mujer
sí,
de armas largas.
Todo tiene que salir bien.
Claro.
O sea, que no...
Uno tiene que perder la compostura, pero se le va todo de las manos. Sí.
Pero son mujeres de... Tanto ella como la otra hermana son mujeres de estas de...
Emprendedoras,
sí. De estas que ellas saben dominan, saben de todo, o sea,
sí,
se lo han hecho todo, ellas es de igual. Son nuevas ricas, pero de mercado, o sea, que por ahí entre medio hay una sabiduría, hay una forma de hacer muy especial, de tenderas, de comerciantes.
Están donde están porque se lo han trabajado.
Se lo han trabajado,
exacto.
Y han sido muy modernas. lo han hecho todo, han sido, bueno, todo, han sido hasta hippies. Pero bueno, después en el tiempo, porque nos pasa a todos,
sí.
Con el tiempo,
más tradicionales, ¿no?
Bueno, pues nos volvemos, yo no diría tradicionales, nos volvemos, pues nos cunde un poco, nos toda la educación que hemos recibido, pues hay como una regresión, ¿no? Con los años.
Oye, ¿dónde reside esa fórmula de crear personajes que sean creíbles, pero con ese toque de locura un poco surrealista? ¿Dónde está la fórmula mágica?
No hay fórmula, está en la calle.
Sí.
O sea, Yo pienso que no hay fórmula. Yo pienso que nosotros no preparamos. Es la calle. En muchas ocasiones yo a los actores les digo, ah, mira, haríamos esto, y a veces los actores me dicen, uy, pero esto, es que esto. Pero después, al cabo de 2 días, ese mismo actor me viene y me dice, oye, quiero que lo he visto. O sea, porque tú no eres consciente en la calle de las cosas que hay, ¿no? Vamos pasando, vamos viendo, pero todo eso es como... Pero después, cuando te fijas, sí que realmente... Sí, te fijas. No es tan exagerado, ¿eh?
No. Cuando estás probando personajes con el Jordi, dices, ay, Jordi, ¿no crees que te estás pasando?
O la ropa, lo que sea.
Luego vas por la calle, que vienes de ensayar, lo que sea, y te paras en el metro, miras hacia al lado y vienes, tienes una mujer que sobrepasa lo tuyo. Dices, es que no me quedo...
La realidad siempre supera la ficción. Aquí no hay...
Eso es así.
Impepinable, ¿no?
Y eso que tú, Meritxell, interpretas a personajes, bueno, singulares, ¿no? Esa mujer rumana de la limpieza y sobre todo esa novia del padre, de la novia, Margot, francesa.
Ella es feliz.
Es feliz, pero lo que tú dices es quizá un personaje muy excéntrico, ¿no? Con ese vestido, por ejemplo, que aparece en un momento de la obra. ese humor.
Esa señora existe.
Existe en la calle, ¿no? Yo la he visto en el metro.
En el metro y en mi casa. En mi familia.
También.
Pero yo pienso que sí que existe. Sí.
¿Me vas a decir ahora que la inspiración la encuentras en tu familia, Jordi?
No, de mi familia, de la familia. Sí. De todos.
Yo estudié en un liceo francés, estudié y referentes franceses tengo y algunos decías, es que esto sería un personaje de la cubana. Entonces, están ahí,
otro personaje que hace Meritxell es la tía Consuelo. Que es muy...
Sí,
bueno, fantástica. Pero esa señora...
Por la calle la hemos visto, ¿eh?
Existe,
hemos hecho fotos
existe,
por ahí.
Es una realidad española, sí. Oye, ¿dónde está? Bueno, una de las características de la cubana es esa capacidad camaleónica que tienen todos los actores de la compañía para cambiar de personaje en cuestión de segundos y que nadie reconozca que es el personaje anterior.
Pero eso es,
y el actor.
Eso es por ellos, o sea...
Eso nos lo pide, en principio, todos los que estamos ahí. Mira, por ejemplo, Anabel esta vez no tiene que cambiarse, pero en otros espectáculos que ha estado también nos cambiábamos de pim pam. Y es un requisito que, digamos, para estar en la cubana tienes que ser versátil, si no...
No, y pienso que como actor, yo pienso que es importante, un actor ha de dar sentimientos, trasladar cosas que él ha almacenado, crear personajes. Entonces, bueno, yo pienso que aunque sean personas jóvenes y guapas, en un momento dado, pues, se pueden transformar en personas más mayores o en personas, diferentes personajes. Yo pienso que un actor, el público ya sabe que todo eso es mentira. Pero el público lo que quiere ver es que, ya sé que es mentira, que es una actriz que se llama Anabel Totosaos, pero después le gusta ver, dice, oh, pero qué bien lo hacía, ¿no? Qué bien, se parecía a mi tía, se parecía a aquella amiga que yo tengo. Es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que el público salga de ahí pensando en que son prototipos, que los ha visto, ¿no? Y que, y que la forma de hablar que tienen, pues son parecidos a los que ellos tratan cada día, ¿no?
Hablábamos antes a micrófono cerrado de la estética de la cubana,
es difícil,
de los colores.
O sea, es difícil, lo que hacen ellos es muy difícil. No todos los actores pueden hacer esto, ¿entiendes?
No, desde luego. Os decía que hablábamos antes a micrófono cerrado de esa estética vuestra de la cubana, de los colores. ¿Por qué esa marca propia? ¿Por qué esos colores tan chillones?
Eso es lo de menos.
Pero es verdad, todos los espectáculos, yo ya como si fuese actriz, espectadora, sí. Todos los espectáculos del que hace el Jordi son bonitos. Los ves estéticamente, el Coco era una cucada, era un teatrito cegada de amor, son bonitos, le gusta hacerle, dice, ya que hacemos las cosas, vamos a hacerlo bien, y no de cualquier manera, y eso, en eso es muy detallista, de los detalles.
Pero lo de los colores yo pienso que es, no sé, nos gusta, a mí me gusta la cosa cantarina, y después pienso que, según el tema, según la cosa, bueno, el Coco eran todos más, claro, allí había más brillos, allí no había color, allí había brillo. Y
sí, pero en el manejo de color eran blancos.
Eran blancos.
Es que siempre, es una cosa muy presente en el Jordi, depende.
Sí.
No, cuidáis mucho todo, porque sin desvelar nada, hay un momento en el que todo se transforma en el teatro, además en cuestión de, no sé, 2 minutos.
Un minuto menos.
Y es una cosa maravillosa que deja a todo el mundo asombrado y parece que están completamente en un sitio distinto.
Sí, claro.
¿No? O sea, eso también
teatro,
es...
Sí, es que el teatro es eso, el teatro es magia, o tienes que simular la magia, ¿no?
Sí.
Mira, tú antes decías, has dicho, bueno, es que hablábamos de lo de la realidad y la ficción, ¿no? Mira, la boda esta, por ejemplo, esa que ha habido en Barcelona, ¿no?
Hace unos fines de semana,
que ha sido una boda india, precisamente. Pues bueno, yo pienso que ha superado, por mucho que nosotros, que todo esto lo vean exagerado, eso supera, ¿no? Todavía mucho más. La realidad supera a la ficción siempre.
Llega por fin el gran día, de tu boda ya sale el cortejo. He sido tu ama de cría y es normal que te dé algún consejo. Si algo va mal, no te apures.
¿Y qué papel juega la música en campanadas de boda?
Hecho que importante. O sea, en todos los espectáculos. A ver, mira, nos gusta. Yo siempre digo, ahora voy a decir una cosa que en este espectáculo no se corresponde. Porque te iba a decir, eso nosotros no sabemos ni cantar ni bailar, pero lo disimulamos, lo hacemos ver, cantamos, pero bueno, tal cual. En este espectáculo sí que hay gente que canta y que baila, y van a ver, por ejemplo, canta muy bien, Michel canta bien.
Uriol, Bernat, gente que viene de musical.
Gente que viene de musicales y tal, y cada ha coincidido que son gente que está muy preparada, ¿no? Pero ha habido espectáculos que realmente hemos cantado y no sabíamos cantar ni había preparado.
Que cantaba el personaje.
Bueno, cantaba el personaje, claro. Exacto. Canta como canta en la ducha.
Claro.
¿No? Entonces, sí, sí. Gente de a pie. Pero nos gusta meter siempre música. Eso sí que es una manía. Una música y canciones.
Alegría.
Sí, un poco de...
Claro.
Pues somos, en el fondo, yo pienso que estamos muy marcados por uno de los espectáculos nuestros que hicimos con el Coco Negro, ¿no? Uh-huh. Y la cosa revisteril y esta cosa así como, yo qué sé, esta cosa así muy, de este género así muy español, ¿no?
Un poco farandulero, ¿no?
Sí, farandulero, como... sí, sí.
Bueno, una obra de la cubana no sería una obra de la cubana si no se interactuara con el público. Bueno, no, interactuar no, si no se le hiciera sí. Partícipe del espectáculo, ¿no?
Sí.
Y aquí, de repente, todos se convierten, lo puedo decir,
sí.
En invitados de claro, la boda, ¿no?
Claro.
Y cómo se sabe, cómo se hace participar a todo un teatro de una boda, porque esto es fantástico. Yo que he visto la función, de repente las personas que quizá estamos más reacias, y entre eso me incluyo yo, ¿no?
Yo
esto de la cuarta pared siempre
yo
es como
espectador
que me...
también soy muy muy reacio.
Y al final
en cambio
quieres...
con la cubana a mí no me importaría que...
Claro, es que al final quieres subir, claro. Y dices, ¿por qué no me han elegido a mí, no? ¿Cómo se consigue esa química sí.
Bueno,
con el público?
Que...
Y hacerles participar de una forma natural.
Ya llevan toda una primera parte de la función que la están viendo y luego agradecen mucho este cambio y están como cuando ven que están dentro de la obra, la gente le gusta mucho. Entonces, a veces ves incluso en primera fila que cuando los hacemos bailar se giran en plan, ostras, baila todos, yo no me voy a quedar aquí sentado. Si hay alguno que no quiere, al final acaba bailando, porque sí. Se contagia, ¿no? Y el público está muy, con mucha alegría, se lo ves, las caras que se lo pasan bien, agradecen estar en la boda, les ajá. Encanta ser invitados.
Además, porque, sí, eso quizá es verdad, porque mira, por ejemplo, la primera parte es como se les imbuye en el juego, se les es como cuando éramos pequeños, que nos imaginábamos que debajo de esta mesa pues era una casa o era un Fortín Apache, ¿no? Y decíamos, mira, esto será un Fortín Apache, tú serás la señora de la casa, yo seré el señor, y tú ahora no sé qué, aquí está la cocina. Entonces tú te montabas esa... Y en esa primera parte, pues tú explicas todas esas historias, los imbuyes de una historia, los metes en una historia. Y después ya están tan metidos que después solo que nosotros no forzamos a que nadie participe, sino que los tocamos y ya hacen. Si ves que la gente, pues... como tú, como yo, porque a mí no me gusta tampoco, y en un momento dado, pues si no nos levanta, pues tocan al de al lado.
No, pero es que yo me quedé con ganas de que me sacáis
yo,
al final.
Sí, oye, vuelve y te sacamos.
Sacamos. No. Yo, mira, yo siempre lo pienso. A mí, por ejemplo, ir a un sitio y que me saque la vedette o la tal, o el cómico, y me dice, me produce pavor. Pero muchas veces pienso, pero en la cubana me importaría. Y no es porque lo dirija yo y tal, sino a mí no me importaría en la cubana, porque está hecho de otra forma.
Es que es eso. Yo creo que el secreto es que es la manera en que el Jordi siempre cuando ensayamos nos dice, lo importante es cómo decís las cosas. Y ahí también es importante cómo se hace. Se hace de una manera natural, no se le da rimpompancia. Vas a salir, no. Sales, no quieres. El de al lado está deseando salir. O sea, se hace de una manera tan amena
muy,
y tan...
Muy normal.
Que
o sea,
la gente
es un
se
juego.
Deja llevar.
Sí. Se lleva como un juego todo el rato. Sí.
Bueno, gracias a los tres y feliz año y que sigan los éxitos, ¿eh?
Venga. Gracias.
Feliz año.
Cuando voy, me lo paso guay. Da igual que sea bien España o en Bombay. Y no son solo tres o cuatro, todo el mundo hace teatro. Siempre fue la raza humana muy propensa a la fe.
Pues del mundo del teatro al mundo real, el que nos espera ahí fuera, el de las noticias. En un minuto van a ser las 7, las 6 en Canarias. A esa hora vamos a recuperar la información aquí en la mañana de COPE y vamos a analizar con el jefe de Interior de la cadena COPE, con Juan Baño, ese comunicado del colectivo de presos de ETA que hacían público ayer por la tarde. Enseguida, en cuestión de unos segundos, actualizamos la información aquí en la cadena COPE. Time again.